LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Desde bien temprano, compartimos la actualidad del agro bonaerense. Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva mañana de Bien Bonaerense por Radio Provincia AM1270. Buen día, Lucas.
Buen día, Emi. Es un gusto estar aquí nuevamente y un gusto tenerte a vos luego de tus merecidas vacaciones del domingo pasado. Y antes que nada te tengo que decir feliz cumpleaños, ¿no?
Gracias, Lucas.
Justo un domingo este año, impresionante.
Hermoso porque vengo acá, la paso lindo, arranco la mañana acá y después ya tengo toda la jornada para festejar, es domingo. Y excelente, mejor imposible.
No te voy a preguntar cuántos, más que nada para no sentirme mal, ¿no? Que se queden las expectativas los oyentes. Bueno, que la pases lindo.
Bueno, gracias. Vamos a compartir esta mañana y también con todos los bonaerenses y las bonaerenses. Gracias por acompañarnos una vez más, como cada fin de semana. Durante las próximas 2 horas vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires para compartir historias, producción, ciencia, tradiciones y toda la actualidad del interior bonaerense.
Ayer, 1 de agosto, una fecha muy especial para muchos y muchas que celebramos el Día de la Pachamama. Ya vamos a estar hablando sobre el tema en el programa de hoy.
Hay mucho para compartir, así que preparen el mate porque ya comienza una nueva edición de Bien Bonaerense.
Y de pasada vamos repasando justamente qué tenemos para hoy.
Como estamos acostumbrados cada domingo, hoy vamos a visitar uno de los 135 municipios de nuestra provincia. Nos vamos hasta General Villegas para conversar con su intendente, Gilberto Alegre, y conocer la actualidad de un distrito estratégico para la producción agropecuaria, ubicado en el punto donde Buenos Aires limita con Córdoba, Santa Fe y La Pampa.
También vamos a recorrer la ciencia bonaerense junto a Maxi Ferreira. Esta vez no conoceremos una investigación en particular, sino la red de centros científicos que la Comisión de Investigaciones Científicas fue construyendo en distintos puntos de la provincia y cómo ese trabajo impacta en la vida cotidiana de los bonaerenses.
Como todos los domingos, Natalia Gattinoni llegará con el panorama agroclimático. Hablaremos también de uno de los temas que marcará la agenda de la semana: el debate por la ley de tierras y las nuevas líneas de financiamiento para productores bonaerenses. Lo analizaremos junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez.
Y lo mencionábamos hace un ratito, vamos a conocer la historia que hay detrás de una costumbre muy arraigada, la caña con ruda. Estaremos en contacto con integrantes de la cooperativa agroecológica COPA de Guernica para hablar de este ritual de agroecología y de producción comunitaria.
Todo esto hasta las 9 de la mañana por Radio Provincia.
Cuando el agua hirviendo no queme más y se hace esclavo de tu historial. Cuando te sinceres con esas lágrimas mal tiradas. Cuando suene raro escuchar un sí y pidas al tiempo volver atrás. Cuando veas las páginas no leídas que están pasadas. Cuando vea lo tonto que fuiste ayer y lo equivocado que aún estás. Fuiste tan feliz que no comprendiste que no es por siempre. Solo estás y solo aprendiste a estar por vivir con miedo a volver a amar. Ojalá te quieran como quisiste. Oh. Ahora estoy sintiendo ese malestar de querer ser alguien que ya no está. Justo ahí es el cuándo de mi porqué, y ese es el porqué de mi soledad. Cuando pasos cortos hacia el altar, pero pasos largos a progresar en el juego sucio de ser feliz sin sufrir el doble. Solo estás y sola aprendiste a estar por vivir con miedo a volver a amar. Ojalá te quieran como quisiste. ¿Qué más se debe estar vivo pa' que el fin no nos asuste? No encuentro un puto velero en el camino de la luz. Sigo enojado conmigo, estoy malacureando con el cuerpo de otra gente. Por los rincones oscuros del camino de la luz.
Comenzamos esta mañana de domingo con música que viene desde Morón, pero suena para toda la provincia. Nos metemos en la atmósfera íntima de Milo J, el joven bonaerense que revoluciona la escena dándole una sensibilidad única a la canción urbana y acústica. Mezcla de campo con urbano y ciudad. Arrancamos con Cuando el agua hirviendo.
Tiene su voz.
Cada distrito,
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Comenzamos el repaso informativo de esta mañana. Coronel Suárez se sumó a la red de la Unión Industrial de Bahía Blanca.
La entidad formalizó su incorporación al Programa Estratégico de Desarrollo Productivo. La firma del convenio de colaboración mutua fue rubricada por el intendente municipal de Coronel Suárez, Ricardo Mósero, y el director del Centro de Estudios Económicos de la Unidad Industrial, Martín Goslino. De este acuerdo, Coronel Suárez se convirtió en el 10º municipio de la 6ª sección electoral en sumarse a la red promovida por la entidad gremial empresaria, la cual ya integra a las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Torquín, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí y Coronel Pringles. La iniciativa pone a disposición del municipio las áreas técnicas, profesionales e institucionales para la puesta en marcha de programas de asistencia y fortalecimiento productivo. Durante la reunión, el intendente situó la firma del acuerdo en el marco de la coyuntura económica nacional, señalando el impacto del contexto general sobre el empleo y las pequeñas industrias. Mósero destacó que mediante el apoyo de programas provinciales, la comuna ha incorporado maquinaria para acompañar a emprendimientos productivos y absorber mano de obra.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Empezamos con el repaso de la agenda del interior productivo bonaerense en Olascoaga, partido de Bragado. Hoy se volverá a celebrar la fiesta de la Pachamama, un día para reivindicar las tradiciones de los pueblos originarios y el reconocimiento de la Madre Tierra. Las actividades comenzarán en un ratito nada más, con la recepción de las comunidades, el izamiento de la bandera mapuche y la ceremonia central, uno de los momentos más significativos de la celebración. A lo largo de todo el domingo también habrá un almuerzo comunitario, espectáculos musicales, feria de artesanos y servicio de cantina, además de la tradicional ofrenda a la Pachamama, un antiguo ritual de agradecimiento por los frutos de la tierra y de pedido de prosperidad para el nuevo ciclo. La fiesta, con entrada libre y gratuita, invita a conocer una expresión cultural que cada año reúne a vecinos y vecinas en esta pequeña localidad del partido de Bragado.
La producción tiene territorio y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
Thank you.
Viajamos hoy para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde los municipios, según lo que hemos visto en Bien Bonaerense, tienen historia que data de entre 130 y 150 años, como Trenquelauquen, Deró, Pellegrini. Pero esta vez quisimos conocer General Villegas, un distrito que se destaca por ser un punto estratégico, conectando varias regiones del país. ¿Y por qué les digo esto? Es un punto tripartito, es decir, es el único municipio bonaerense que limita con tres provincias, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Villegas se ubica en la intersección de las rutas nacionales 33, 188 y 226, lo que la convierte en un paso obligado de distribución y transporte. El distrito abarca 10 pueblos rurales, entre ellos Banderaló, Emilio Bunge, Piedritas y Coronel Charlone. Y hoy vamos a poner un poco más curiosos. Si te parece, Lucas, hay algunas figuras destacadas de este punto de la provincia. Por ejemplo, el prestigioso escritor Manuel Puig, autor de obras icónicas como Boquitas Pintadas y El Beso de la Mujer Araña. ¿Conoces?
Sí, conozco y he leído.
Y en el ámbito deportivo sobresale el exfutbolista Aníbal Matellán, quien tuvo una exitosa carrera en Boca Juniors. Acá tenemos algunos
bosteros. Ahí ya no tanto.
Ahí ya no tanto. Pero si vamos unos 140 años atrás, les contamos que el partido de General Villegas fue fundado el 28 de julio de 1886. Originalmente era conocido como Los Arbolitos, un pueblo que se estableció sobre tierras que formaban parte de asentamientos ranqueles. De hecho, su nombre actual tiene que ver con un destacado general militar de la conquista del desierto. Su principal sostén económico es la producción agrícola y ganadera en plena llanura pampeana. Se destaca por su alta producción de granos, ganadería bovina y lechería. Y como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la zona, la actividad se complementa fuertemente con la fabricación de maquinaria agrícola, la industria alimentaria y el desarrollo de energías limpias. Pero para conocer un poco más allá sobre General Villegas, estamos en contacto con su intendente, quien, hay que decirlo, lleva muchísimos años en la política de General Villegas, fue diputado nacional, fue senador provincial, una larga trayectoria, un gran conocedor de esta zona y que además, Lucas, fue 5 veces intendente de forma consecutiva.
Y después de 10 años está transcurriendo su sexto mandato.
Bueno, lo saludamos, ya está con nosotros Gilberto Alegre, intendente de General Villegas. Buenos días, Emilia y Lucas lo saludan.
Hola Emilia, hola Lucas, linda descripción hizo de General Villegas.
Bueno, esperamos estar en lo cierto. Usted es un gran conocedor, lo decíamos recién. Y estuvieron celebrando su aniversario número 140. ¿Cómo lo vivieron los villeguenses? ¿Cómo lo vive usted?
No, bien, con mucha tranquilidad, digamos. No hicimos nada extraordinario porque las limitaciones económicas financieras son grandes. Entonces hicimos un acto sencillo, protocolar. Plantamos 3 arbolitos para hacer un recuerdo, un homenaje a nuestra zona, y bueno, y ahí transcurrieron. Tenemos un museo regional y histórico donde se acumulan muchas cuestiones o muchos objetos, parte de nuestra vida en estos últimos 140 años, y bueno, muy normal, digamos, muy tranquilo, para decirlo más que normal.
¿Qué tiene de particular Villegas que hace que sea un lugar de crecimiento, sobre todo para el sector productivo?
Digamos, sus suelos, que obviamente en la superficie que tenemos nosotros, que es muy grande, hay de todo. Hay tierras que son aptas para la ganadería, otro para la lechería y otro para el cultivo intensivo de granos. O sea, y esto hace que hay estancias muy grandes y en esas estancias se cultiva absolutamente todo. Digamos, hay lechería, es muy importante, hay una producción láctea muy sólida, pero bueno, afrontando las crisis que hemos tenido en la Argentina, muchos tambos se han perdido. O sea, queda una cuestión de trabajo muy, muy importante, pero digamos, che, bueno, no tengo esa medición, pero no se ha perdido prácticamente la cantidad de litros, sino ha sido sustituido por tambos tienen mayor cantidad de producción. O sea, hay menos tambos, pero la producción de leche sigue siendo más o menos lo mismo. No sé si se entiende, sí.
Buen día, Gilberto, Lucas.
Después,
perdón.
Sí, hola, Lucas. Buen
sí,
día.
Sí. Lo escucho.
Tenemos mucha producción de carne. Hay campos que están dedicados a producción de carne intensivas con feedlot. Y bueno, hace que la producción en esta zona sea muy, muy importante. La producción, esa riqueza que se produce en esta zona, no se refleja necesariamente en la actividad que realizamos el general con el partido, porque digamos el sistema de coparticipación no tiene en cuenta algunas situaciones, como es la necesidad de atender los 9 pueblos donde hay 9 hogares de ancianos, 9 salas de primeros auxilios. Entonces eso es complicado. Los recursos son importantes, pero no tanto como para sostener un apoyo a un desarrollo o a un crecimiento de nuestra comunidad. Nosotros trabajamos mucho en tratar de ver cómo resolvemos y acompañamos este crecimiento, pero obviamente la falta de recursos hace que eso no sea tan positivo. Nosotros tenemos una administración cuidadosa, no tenemos déficit, estamos ordenados en las cuentas y en los recursos, pero bueno, estamos atravesados parte por el río Quinto y parte por el nacimiento del río Salado. Eso en épocas como las actuales, en las cuales estamos amenazados por la corriente del Niño, hace que está todo el mundo preocupado.
Gilberto, hablando un poco del sector productivo y de este momento que mencionaba difícil para la economía en general, ¿cómo está el sector industrial planificado de allí, de General Villegas?
Bueno, hay algunas industrias establecidas y todas vinculadas con el agro. Tenemos que tener presente que el agro es uno de los sectores que ha resultado favorecido en este nuevo proceso económico y que, bueno, entonces debería generarse alguna actividad industrial más intensiva, pero no se da mucho, porque los sectores que trabajan en él no ha habido tiempo que han estado ociosos, ahora han incorporado algo de mano de obra, pero no es una demanda intensiva. Hay un proyecto muy grande aquí de unos jóvenes que están trabajando en una planta de bioetanol, que son productores de acá de General Villegas, y están armando un fideicomiso. El año pasado hicieron una reunión, vinieron inversores importantes, pero encuentran la limitación que el impuesto interno de la provincia de Buenos Aires, que más preponderante es ingresos brutos, hizo que muchos de esos inversores no lo tienen. Entonces esto fue un limitante, pero los jóvenes siguen trabajando porque son de acá de General Villegas. Y el proyecto está en marcha. Estuvimos trabajando y acompañándolos en la provincia de Buenos Aires, donde nos reunimos con distintos ministerios y están haciendo estudios respecto de sellos, que sale más económico en la provincia, y el proyecto sigue avanzando por ahora en los papeles y hay seria intención de ponerlo en marcha, ¿no? Eso significaría aproximadamente una cantidad de empleo de 100 personas en forma directa.
Justamente eso le íbamos a preguntar, intendente, ¿cómo impacta o impactaría la planta de bioetanol en el sector? En cuanto a puestos de trabajo, ¿no?
Incluso para el campo mismo sería muy, muy importante, porque se produciría una economía circular importante, porque el maíz se produce acá, el maíz tendría una mejor compensación para los productores por menor flete. Entonces directamente descargar en la planta generaría la burlanda es el residuo que queda de la obtención del bioetanol. La burlanda es un alimento que se distribuye en fildot y tambos, o sea que todo eso estaría radicado aquí, donde se produce carne, donde se produce leche y donde se produce maíz. Hay uno de los jóvenes que están en este proceso, que ha trabajado mucho en Estados Unidos, y dice que este tipo de producción ha hecho que algunos sectores, algunas zonas de Estados Unidos han adquirido un desarrollo importante en función de este trabajo, ¿no? Lo que pasa ahora en este momento, se necesita que se aumente el corte de la nafta con el bioetanol, porque hoy actualmente la corte está en el 12%, se estaba discutiendo en el Senado y diputados la posibilidad de llevarlo al 22%, creo. Brasil está mucho más alto. Entonces, si se produce eso, sería fantástico para la producción argentina, ¿no? Desde todo punto de vista. Y para la provincia de Buenos Aires también. Además, tenemos nosotros otro tema, que General Villegas es el productor más importante de maní de la provincia de Buenos Aires. Entonces ha habido algunas empresas que han pretendido instalarse en General Villegas para todo lo que es el tratamiento del maní, y no se han instalado precisamente por ingresos brutos. Una de estas empresas se radicó Rufino, que es una provincia, es un distrito vecino de Rufino. Entonces a nosotros esos temas nos complican un poco.
Intendente, Villegas cuenta con una estación experimental agropecuaria que conocemos y que articula con otras agencias de INTA de la región. Sabemos que el INTA es un organismo nacional que no está pasando un buen momento. ¿Sigue habiendo una articulación con este espacio para fortalecer el sector productivo?
Sí, sí, INTA trabaja mucho porque este tiene su raíz en una colonia que es Endrable y ahí trabajan muchos productores vinculados a la producción y bueno, esto sigue trabajando de manera importante en la integración y en la articulación de la producción, sobre todo en las actividades experimentales que realiza el INTA. Los ingenieros que trabajan ahí están todos también integrados en cierto modo a las empresas productivas de la localidad, del partido, digamos, y de la región.
Intendente, ¿cómo acompaña el Estado Municipal a las pymes, a emprendedores? ¿Hay alguna articulación con algún programa provincial para poder acompañarlos en este momento que, como usted mencionaba recién, es muy difícil?
No. Sí, nosotros desde la Municipalidad tratamos de ver qué podemos hacer. Tenemos en la Secretaría de Producción, tenemos todo tipo de apoyo a todo lo que son los microemprendedores, los acompañamos en la capacitación y en la formación, pero no disponemos de recursos económicos. No podemos financiar ningún proyecto porque el presupuesto nuestro es un presupuesto que nos alcanza administrándolo bien para dar respuesta satisfactoria a todos los niveles. Tenemos un hospital público que nos lleva, y no hay otro efector de salud acá en General Villegas. Había una clínica que hoy en día está cerrada, con lo que toda la demanda de la zona se radica en el hospital, lo que nos produce más gasto. Hoy además estamos, como ustedes bien dijeron, en un cruce de ruta importante, y es el único cruce de ruta que no tiene una rotonda, y entonces eso potencia los accidentes de tránsito, y la accidentología produce gastos muy enormes, sobre todo en el tema de prótesis y la internación hospitalaria. Pero bueno, estamos sobrellevando esto con bien.
Intendente, ¿cómo se vinculan desde el municipio con escuelas agrarias, como el caso de la Escuela Agropecuaria Nelly Brown de Emerson?
No, muy bien. Nosotros asistimos, tan es así que el año pasado, el micro en el que trasladaban los alumnos desde la localidad hacia la Escuela Agropecuaria había quedado fuera de servicio, se le había vencido el plazo para efectuar esos traslados y nosotros le cedimos el uso de un micro que tiene la municipalidad nuevo, bastante nuevo, para hacer ese recorrido. Entonces sacamos ese micro del uso público, para otorgar del uso público municipal, para dárselo a la Escuela Agropecuaria, ¿no? Nosotros acompañamos en toda la demanda que tiene la Escuela Agropecuaria. Y además hay una escuela técnica muy importante, que era una Escuela Nacional de Educación Técnica, que nosotros se conocía como la Escuela Industrial, lo también acompañamos a todo ese establecimiento educativo. Ha habido un florecimiento en la demanda de ese servicio educativo. Hay más alumnos inscriptos que los que había hace algunos años atrás.
Intendente, le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Bonaerense, con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Quedamos en contacto. Nos alegra saber que los villeguenses y las villeguenses celebraron muy alegremente este nuevo aniversario del distrito.
Bueno, le aclaro que le faltó nombrar algunos pueblos: Santa Refina, Cañada Seca, Villa Saboya, Santa Eleodora, Villa Sauce. O sea, es un partido grande, con muchos accesos de tierra todavía, como es el de Santa Regina, el de Saboya, el de Santa Eleodora, lo que dificulta mucho la vida de la gente en el interior de la provincia. Nosotros estamos trabajando intensamente para tratar de dar una solución a este tema. A nosotros nos gustaría que parte de los recursos que se producen acá se utilicen para la logística de la producción agropecuaria, y tendría que haber mejores rutas asfaltadas, porque las rutas están en muy mal estado, sobre todo la ruta nacional 33, que une el puerto de Bahía Blanca con el puerto de Rosario, y después algunos caminos provinciales que estaban en buenas condiciones y por el uso intensivo del transporte de granos están siendo deteriorados y no estamos teniendo el mantenimiento que se necesita, obviamente, por falta de fondos, ¿no? O sea, alguno de los problemitas que tenemos.
Totalmente, bueno, esperemos que en los próximos meses esto se pueda resolver. Y gracias por la aclaración. Ojalá. Aprovechamos para mandarles un saludo también a todos los habitantes de General Villegas.
Sí, no sé si lo nombró Piedritas, pero bueno.
Lo nombramos. Sí, lo nombramos.
Bueno.
Intendente, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga buena jornada.
Igualmente para ustedes.
Escuchábamos al intendente de General Villegas, Gilberto Alegre.
Por el cielo se rumorea que una vez joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo, vive al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba.
Compartimos la actualidad del agro bonaerense.
Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país.
Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Napalm, de lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol. Miércoles 5 de agosto transmitimos Boca Estudiantes desde la Bombonera. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Germán Testa. Miércoles 5 de agosto a partir de las 18. Sumate al aire de Provincia. Boca Estudiantes. Fútbol en Provincia. Toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Identidad productiva de nuestra provincia, bien bonaerense.
Seguimos con toda la información en Bien Bonaerense, en AM1270. Lucas, ¿se pueden comunicar con nosotros durante esta mañana y también en los próximos días?
Estaba esperando esta pregunta porque tenemos novedades.
A ver.
A las redes habituales, @bienbonaerense, @provincia1270 y a la web provinciaradio.com.ar se suman primicias, en este caso porque tenemos página web de Bien Bonaerense, es bienbonaerense.com.ar. Pero además, Emi, estamos en Spotify. Pueden encontrar allí todos los segmentos del programa y también, desde hace muy poquitito, estamos en YouTube como Bien Bonaerense.
Qué excelente esto, Lucas, porque cada vez tenemos más redes por las cuales se pueden contactar con nosotros, nos pueden mirar, pueden volver a ver las entrevistas. La verdad que es toda una novedad, me encantó.
No hay excusa, ahora ya no pueden decir no los encontré. Bueno, estamos en todos lados.
Tiene su voz.
Cada distrito,
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Nos metemos con un poco más de noticias. Un proyecto científico que busca transformar los residuos de café. ¿De qué se trata?
Este es el objetivo que persigue un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en el camino de su desarrollo consiguió financiamiento internacional para su puesta en marcha. Cafeíne es el nombre que tiene el proyecto desarrollado por el Grupo de Investigación Bioquímica Vegetal del Instituto de Investigaciones Biológicas de CONICET, y que recientemente, según informó la Universidad Nacional de Mar del Plata, obtuvo financiamiento a través de la convocatoria 2026 de la Unión Europea. De esa manera, explicaron sus desarrolladores, apunta a que contribuya a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reducir el impacto ambiental y fortalecer sistemas agroalimentarios más resilientes. En concreto, el proyecto liderado por Fernando Muñoz y Gabriela Guevara apunta a transformar los residuos de café en soluciones innovadoras y sostenibles mediante la integración de tecnologías de extracción verde, nanotecnología, fisiología vegetal, ingeniería de biomateriales y agronomía sostenible.
Constitución.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Y seguimos con más agenda, más eventos que tendrán lugar incluso la próxima semana. Atención Lucas y atención bonaerenses. Luján volverá a celebrar uno de los clásicos gastronómicos de invierno. ¿De qué hablamos? El domingo 9 de agosto se realizará una nueva edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola. Tremendo. Una propuesta que ya se convirtió en una tradición de la ciudad. ¿Sabía que ibas a decir eso? Durante toda la jornada habrá puestos de comida, música en vivo, feria y otras actividades también. ¿Vos cómo lo comes, Lucas? ¿Al plato o en sándwich? ¿Al chorizo a la pomarola?
Mira, te voy a sorprender con la respuesta. Lo como al plato, lo como en sándwich, pero incorporé.
Mirá que es muy temprano.
Sí, 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 pero incorporé una nueva forma de comer chorizo a la pomarola. En empanada, Emi.
No,
hace unos días comí una empanada de chorizo a la pomarola, frita, como tiene que ser la empanada, ya sabemos, una empanada al horno es una tarta.
Lucas, no son todavía las 9 de la mañana, te pido por favor.
No estoy comiendo ahora la empanada de chorizo a la pomarola. Pero bueno, quiero decir que hay otras formas también, aunque parezca raro.
Bueno, vamos a lo importante, porque los bonaerenses quieren saber. El chorizo a la pomarola es una receta sencilla y bien popular que combina chorizos cocidos en una salsa de tomate condimentada y que con el paso de los años se transformó en uno de los sabores más representativos de esta fiesta. Saludamos hoy a todos los y las lujanenses.
Coronel Dorrego sigue apostando a la capacitación para emprendedores y emprendedoras. El sábado 8 de agosto se dictará un taller gratuito de elaboración de cerveza artesanal en el vivero Parque Municipal, organizado por la Dirección de Producción y con el acompañamiento de la firma local Maltería MCD. La propuesta está pensada tanto para quienes quieren dar sus primeros pasos como para quienes ya elaboran cerveza y buscan perfeccionar sus técnicas. El dato llamativo es que Coronel Dorrego tiene una fuerte tradición ligada a la producción cervecera. Desde hace varios años impulsa el desarrollo de emprendedores del sector y cuenta con una maltería que abastece de uno de los insumos fundamentales para la elaboración de cerveza artesanal. Incluso el distrito organiza desde hace un tiempo su propia fiesta de la producción artesanal de cerveza como parte de una estrategia para fortalecer esta actividad productiva.
La ciencia impulsa la producción,
investigación y desarrollos en nuestra provincia.
Con Maximiliano Ferreira.
Cada domingo llegó un espacio que nos gusta muchísimo y que sabemos que a ustedes también, que es nuestro espacio de ciencia y tecnología con Maxi Ferreira. Ya está acá con nosotros. Maxi, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Emi, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Intrigada, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, Emi, hoy quiero hacer algo distinto. No traigo un proyecto nuevo de investigación, sino que vamos a mirar para atrás, a cosas que ya contamos.
¿Cómo para atrás? ¿Vamos a repasar notas viejas? ¿Retomamos algo?
Algo así, pero con una excusa muy concreta. ¿Vos te acordás que en varias de nuestras notas nombramos a la SIC, es decir, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia? Bueno, resulta que la SIC no es un edificio único en La Plata, sino que es una red de centros de investigación repartidos por toda la provincia. Y lo bueno es que, sin haberlo hecho con un propósito, ya visitamos al menos 3 de esos centros a través de 3 historias distintas.
Es verdad que cuando contábamos esos proyectos no nos deteníamos tanto en la institución, sino en lo que hacían los investigadores.
Exacto, y por eso me pareció que valía la pena esta nota, mostrar el paisaje completo. porque la SIC arma su red de tres maneras distintas. Tiene centros que son enteramente suyos, que son los centros propios. Tiene centros de triple dependencia, que comparte con el CONICET y con universidades nacionales. Y tiene institutos asociados que dependen de una universidad, pero trabajan en convenio con la SIC. Y da la casualidad de que ya contamos una historia de cada tipo.
Me gusta, es como haber visitado tres ciudades distintas y recién ahora darnos cuenta de que pertenecen a la misma provincia.
Esa es exactamente la imagen, Emi. Vamos con la primera. El primer modelo es el más directo, los centros propios. Son centros que le pertenecen a la SIC, son financiados y gestionados por ella. Según la propia comisión, son 7 en toda la provincia y uno de ellos es el LEMIT, el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica con sede en La Plata.
El LEMIT, ese nombre me suena de la nota del bioreactor, puede ser la del Bocashi.
Ese mismo, ¿te acordás de qué se trataba más o menos?
Sí, me acuerdo bien, era la historia de La Bocallera, un equipo de diseñadores e investigadores que trabajaba con las productoras de la Federación Rural, si no me equivoco, para producir un bioinsumo, el Bocashi, pero a mayor escala. Lo que más me quedó grabado fue la imagen de las productoras agachadas, paleando a mano, y cómo el bioreactor les evitaba ese esfuerzo físico tan pesado.
Claro, Pablo Húngaro es investigador del LEMIT, y ahí se diseñó ese bioreactor de tanque fijo con sistema helicoidal, que puede producir 20 metros cúbicos de Bocashi por ciclo frente a los 200 litros de la versión artesanal. Todo ese desarrollo de ingeniería, con las productoras como socias del proyecto, salió de un centro propio de la SIC.
O sea que cuando hablábamos del LEMIT, en esa nota estábamos parados, sin decirlo, en un edificio que es literalmente de la Comisión de Investigaciones Científicas.
Tal cual, y eso es lo propio de un centro propio, valga la redundancia. La SIC no solo financia un proyecto puntual, también sostiene el edificio, el equipamiento, los cargos de planta. Es una inversión de largo plazo en un lugar físico donde se hace ciencia todos los días. El segundo modelo es un tanto distinto, o sea, los centros de triple dependencia. Ahí la SIC no es dueña única, sino que comparte el centro con el CONICET y con una universidad nacional, una sociedad entre tres. El ejemplo que ya visitamos es el CIFICEN, que es el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Olavarría y Tandil.
¿Y de qué nota es este? A ver, ayúdame.
De los microplásticos, ¿te acordás? La que empezaba con el cuentito de lavarropas.
Claro, la de lavarropas, como la ropa sintética, el poliéster, suelta fibras microscópicas cada vez que la lavamos y esas fibras terminan en los arroyos. Me acuerdo que era el trabajo de Sebastián Toñana en el arroyo Lanxeyú, en Tandil, lo digo bien, y me acuerdo del dato que más me sorprendió, que en invierno hay hasta 6 veces más microplásticos que en verano, porque usamos y lavamos más ropa de abrigo.
Claro, muy buena ahí tu memoria. Y ahí está el detalle institucional que en su momento no remarcamos. Sebastián Toñana es investigador de la SIC y del CONICET y también es docente de la Universidad Nacional del Centro. Trabaja en el CIFICEN, que depende justamente de esas tres instituciones a la vez: CONICET, Universidad del Centro y la SIC.
Hay tres dueños para un mismo centro. Me suena que podría ser compleja la organización, ¿no?
Podría, sí, pero en realidad es muy inteligente porque cada pata aporta algo distinto. El CONICET pone investigadores de carrera nacional, las universidades o la universidad pone el edificio, los docentes, los estudiantes, y la SIC pone financiamiento y una mirada puesta en los problemas concretos de la provincia. ¿Te acordás del detalle del carbón activado que usaban para atrapar los microplásticos?
Sí, que lo fabricaban con residuos agrícolas, un desecho del campo que sirve para limpiar el agua de una ciudad.
Claro, ese enfoque, es decir, aprovechar lo que ya hay sin insumos importados, es muy típico de lo que la SIC busca impulsar. Y solo es posible cuando confluyen esas tres miradas en un mismo centro. Y el tercer modelo es el de los institutos asociados, centros que dependen orgánicamente de una universidad y del CONICET, pero que tienen un convenio asociado con la SIC, que los financia y los acompaña. El ejemplo que ya contamos dos veces en realidad es el ILPLA, el Instituto de Limnología de La Plata.
El de los pejerreyes. Esa fue una de mis favoritas.
Exacto, el rey de las lagunas bonaerenses, también podríamos nombrarlo. Contame, a ver, ¿qué te acordás, Emi, de esa experiencia?
Me acuerdo del sistema de las jaulas flotantes, que me pareció muy ingenioso por lo simple, sobre todo. En vez de criar los pejerreyes en piletas de tierra, con alimento artificial y energía eléctrica, ponen las larvas en unas jaulas de red dentro de la propia laguna y ahí se alimentan del zooplancton, que ya, vos decime, vos corregime, que ya hay en el agua. Cuando crecen lo suficiente para escapar de los depredadores, abren las jaulas, lo sueltan y les decían las cataratas de los pejerreyes, ¿me acuerdo?
Claro, sí, una metáfora ahí, una imagen visual muy buena. Impecable, Emi, me parece que ya estás casi aprobada.
Excelente.
Y después hicimos una segunda nota con el mismo instituto, ¿te acordás? La de las cavas.
Sí, esos pozos de agua al costado de la ruta que quedaron de cuando se sacó tierra para la construcción, ¿no? El mismo equipo de este ILPLA estudiando si se podían criar pejerreyes ahí para convertir un pozo abandonado en un recurso. Dos notas distintas del mismo instituto, ahora que
sí,
me doy cuenta.
Sí, y un método que se repetía. Y ahí está lo interesante para esta nota. El ILPLA depende del CONICET y de la Universidad de La Plata, pero tiene asociación simple a la SIC desde 2018 mediante convenio. Investigadores, becarios y técnicos que llevan el sello de la SIC trabajando dentro de un instituto de otras instituciones. Es la prueba de que la red no siempre se arma con edificios propios, a veces se arma con personas, ¿no?
Es como si la SIC pudiera estar presente en muchos lugares a la vez sin la necesidad de ser dueña de cada uno de los edificios.
Exactamente, esa es la idea. Y así la SIC logra tener impacto en toda la provincia, sin tener que construir un centro propio en cada ciudad, ¿no?
Maxi, si tuviera que resumir esta nota en una sola idea, diría que la SIC es menos un edificio y más una manera de tejer vínculos entre las instituciones, ¿no?
Esa es justo la conclusión, Emi. Un centro propio como el LEMIT en La Plata, un centro de triple dependencia como el CIFICEN en Tandil y Olavarría, y un instituto asociado como el ILPLA también en La Plata. Tres formas distintas de construir una red. Y detrás de las tres, la misma huella de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. Haciendo que, sosteniendo ciencia pública en el territorio con impacto real en la vida de la gente. Productoras rurales, vecinos preocupados por un arroyo, pueblos que viven de la pesca.
Y lo fuimos descubriendo, eso es lo mejor de todo, de a poco, historia por historia, sin planearlo.
Así funciona la ciencia bonaerense, Emi, en red, aunque muchas veces no se note a simple vista, ¿no?
Maxi, excelente todo esto que nos contaste hoy, que nos trajiste hoy. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Hasta el domingo que viene, Emi, gracias.
Habrá sido la navaja suiza que te regalé. Mi abuela siempre dijo, no se regalan cuchillos, o quizás el gato negro delante del que pasé, sin detenerme a verlo ni contar hasta 10. Se me cayó muchas veces al no. Para atrás, quizás fue eso, o me burlé demasiado del I Ching y los emperadores chinos vinieron por mí. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error. De la mala suerte fue bueno tenerte, y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda. Aquella noche en que llegaste entusiasmado con aquel paraguas rojo que te habías comprado, me mostraste cómo era bajo techo y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado, y barrimos a la luz de la luna y dijiste hoy ojalá que no hubiera llegado, te olvidaste de tocar madera de seis escaleras. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos.
Escuchamos ahora Papina de Palma, canción de autor rioplatense, sutil y profunda, ideal para acompañar el mate sin apuros. Desde Uruguay, Supersticioso.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Seguimos en Bien Bonaerense, nos metemos ahora en nuestra columna de agrometeorología con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Nati, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Emi, bienvenida otra vez y buenos días, Lucas.
Gracias,
¿cómo
están? Gracias. Bien, muy bien, ¿ya descansada? Retomamos.
Saludala que es el cumpleaños, Nati, de Emi.
Ah, ¿en serio?
Así
guay,
es.
¡Ay, feliz cumpleaños! ¿Cuántos felices años?
Ay, no le quise preguntar yo.
Joven.
Lo vamos a decir, lo vamos a decir. 33 sí, preciosos años de vida estoy cumpliendo hoy.
Pero qué maravilla, 33, bueno, muy bien, la flor de la edad, muy bien, felicidades, que tengas lindo día.
Gracias, Nati. Vamos, yo quiero saber qué es lo que me va a quedar en el resto de la jornada, pero primero contanos qué pasó en la semana en el territorio bonaerense.
Muy bien, mira, te cuento justamente. Vamos a empezar primero con las temperaturas, porque fue una semana en la cual tuvimos temperaturas más templadas para la época, tanto las máximas como las mínimas, si bien sobre el sur bonaerense se tuvo al principio de la semana entre 1 y 3 días con temperaturas por debajo de 3 grados, incluso 2 grados en áreas, por ejemplo, de Tres Arroyos, Tandil, áreas de Coronel Suárez, por ejemplo, con menos de 2 y de 0 grados. O sea, algunas heladas que se presentaron al inicio de la semana, después paulatino ascenso de las temperaturas. En cuanto a la parte hídrica, bueno, humedad, neblinas también tuvimos en gran parte del territorio, ambientes húmedos, cielos nublados, por lo pronto se veía el sol, características muy similares a la semana pasada. Y las lluvias, mira, hasta el día miércoles nosotros viste que elaboramos nuestros informes semanales, prácticamente en la provincia no se habían recibido precipitaciones, solo de 5 o 10, y en el día viernes tuvimos un evento de lluvia justamente con acumulados variables en algunos puntos más importante, producto de un sistema frontal y un sistema de ciclogénesis justamente que dio origen a estas lluvias.
Nati, ya que lo mencionás, contanos un poquito qué significa esto de ciclogénesis.
Mira, justamente, este es un término que se ha divulgado mucho, quizás este año podemos pensarlo, porque tuvimos unas seguidillas de estos sistemas, pero es un sistema que es generalmente son los que nos dan las lluvias a nosotros. ¿A qué se asocia? Es un sistema de bajas presiones. ¿Qué es esto? Vos necesitas para formar una nube y para formar después las lluvias, primero necesitas humedad en el ambiente y después algo que lo haga ascender, y ese ascender para formar nubes y que nosotros veamos esas nubes negras que tenemos, bueno, uno de los sistemas son los sistemas de bajas presiones. Esto cuando miramos nosotros los mapas se ve bien el hermano lejano, así lejano serían, por ejemplo, los huracanes, por ejemplo, cuando a veces muestran en las imágenes, pero nada que ver, es muy lejano, pero que uno ve que es el primo lejano, ¿sí? Pero que en sí, cuando muestran en la televisión, que muchos seguro lo publican mucho, ven a lucida, se ve que forma como un círculo, bueno, en ese sentido también es este sistema de bajas presiones. Viene asociado mucho, siempre viene con un sistema frontal. Generalmente nosotros hacemos referencia a esto, a cuando decimos, uy, tenemos lluvias debido al ingreso de un sistema frontal, el viento rotará el sector sur, luego bajará la temperatura. Bueno, ese sistema frontal viene acompañado de este sistema de ciclogénesis, que a veces está más ubicado para el mar argentino y a veces nos toca sobre el que fue lo que estuvo sucediendo en este año. Así que bueno, es un sistema de mal tiempo y viene asociado siempre con nubosidad, lluvia, viento. Y el hermano contra, ahora hablando de hermanos, es, para y ahí finalizo con toda la clase de clima, el hermano de esto es los anticiclones, y eso van a ver ustedes, cielos despejados, mañanas muy frías, las heladas, poco viento, noches despejadas, Ese es la parte, el hermano, el anticiclón. Y el otro es la ciclogénesis o ciclón que se forma. Así que son esos dos los sistemas que siempre vamos siguiendo cuando hablamos de buen tiempo, anticiclón. Y cuando hablamos de mal tiempo, los ciclones y su formación se llama ciclogénesis.
Genial, Nati, muy pero muy didáctico. Ya sabremos cuando se releven un poco los datos y el impacto de estos últimos días, pero ¿cómo están actualmente los cultivos, por lo menos lo que se pudo relevar?
Exactamente, mira, y justo hablando de esto de los impactos, depende mucho de la humedad en el suelo y tenemos condiciones húmedas, incluso en algunas zonas del centro de la provincia con condiciones de excesos, así que también es importante evaluar, como bien decías, ¿no?, de la situación después de este evento. Y gracias a la humedad en el suelo, el cultivo de trigo que está en pie está en buenas condiciones en la provincia, transita los primeros estadios que son de emergencia, crecimiento vegetativo, lo está haciendo en buenas condiciones y se sigue su siembra. Y después de a poco va avanzando, quedó un poco atrasada lo que es la siembra, la cosecha de maíz, porque justamente el ambiente húmedo, una llovizna hizo que, bueno, no se llegara a lo que es la humedad en grano, así que tuvimos un poquito retrasada o con poco avance la cosecha de maíz.
Nati, ¿qué nos depara para el resto de esta jornada, que es mi cumpleaños y quiero saber cómo lo voy a festejar, y para el resto de la semana?
Muy bien, mira, Emi, cielos nublados, porque después de las lluvias y el sábado estuvo mejorando, bueno, todavía tenemos estas condiciones de cielos parcialmente nublados, pero el abrigo, así que para la noche vamos a tener que sacar abrigo porque las temperaturas van a estar en torno a los 17 grados. Después de este sistema de mal tiempo que hablábamos, baja la temperatura y, bueno, por lo tanto, entonces un abrigo, Emi, para festejar va a ser lo acorde. Si te vas más al sur de la provincia, querés hacerte un viajecito rápido, bueno, ahí sí, tenemos para el día de hoy, para el día de mañana, el inicio de semana, con temperaturas por debajo de los 3 grados, la posibilidad de heladas va a estar presente por este viento del sector sur. Hacia el día miércoles, la posibilidad de lluvias nuevamente, algunas que puedan ser localmente intensas, estén atentos a este evento nuevamente. Y en la segunda parte de la semana, el viento rota, como decíamos, al sector sur, después de las lluvias, va a ir mejorando jueves y viernes, y acá sí tenemos un marcado descenso de temperaturas con posibles heladas para el fin de semana, viernes, sábado en particular, pero a partir del jueves entonces vamos a tener presencia de una masa de aire frío que nos va a acompañar durante el fin de semana y hasta el próximo domingo, así que, bueno, volvemos a abrigarnos un poquitito más, y esto llegaría hasta el norte de la provincia también, no al sur solamente, sino hacia el norte también, así que el frío nos vuelve a acompañar, principalmente para el viernes y el próximo fin de semana.
Nati, excelente todo el repaso, nos vemos el próximo domingo.
Exactamente, que termines lindo el día y nos encontramos el próximo domingo. Un beso, Lucas, y un beso a todos los que están escuchando.
Chao, Nati.
Chao, Nati. Escuchábamos a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
Y agárrense porque se viene una versión criolla tremenda. Dayana Colamarino, la cantautora de Henderson, agarró un temazo pop y le imprimió la identidad, el violín y el cuero de nuestra provincia. Dayana Colamarino versionando Obsesión de Lali.
El número solicitado no existe, como vos.
Junta las manos y me pide.